también lo hay concretamente de la Vega, y luego podemos disfrutar de cualquiera de cualquier carne acompañada de unos espárragos a la plancha. Yo creo que esos espárragos hacen las delicias de cualquier país europeo y también de nosotros, así que cualquier carne acompañada de unos espárragos a la plancha sería ideal. Vamos, es que es muy temprano y me está dando un hambre increíble. Sí, lo estoy contando yo mismo, me lo estoy imaginando.
Pero ya estamos salivando todos y todavía queda tiempo para comer.
Totalmente.
Pero ahí queda Vegas del Genil. Unas
horitas para sentarnos a la mesa.
Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, ¿qué más quieren ustedes? ¿Qué más motivos quieren para visitar Vegas del Genil? ¿Tiene o no tiene atractivo? Alcalde, por la veteranía que tiene usted ya en la mochila de Copia Andalucía, le agradecemos mucho que nos haya vuelto a atender, ¿eh?
Daniel, un auténtico placer estar con vosotros siempre.
Bueno, oye, mañana incorporamos a los grupos de desarrollo rural. Próxima parada, La Campiña Sur, en Córdoba. Ahora escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Noche de San Juan, en esta edición de 2021, volveremos a celebrar alejados de las playas esta noche, sin moragas, sin juas y sin público, porque casi todas las playas de la franja litoral van a estar cerradas. Muy buenas tardes, es miércoles 23 de junio, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. De nuevo, una noche de San Juan de Lucida, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Si no estuviéramos en plena pandemia, esta noche sería una noche de fiesta, porque es la noche de San Juan y esta casa, el Grupo COPE, suele celebrar a lo grande en la playa de la Malagueta. Sin embargo, por segundo año no podrá ser, tanto que para evitar aglomeraciones, las playas de Málaga estarán cerradas desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana de mañana jueves. Habrá un dispositivo policial desplegado para vigilar que se cumpla la norma.
Coordinando ese dispositivo estará el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Belino Barrio Nuevo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Además de los policías locales que tengan turno normal esta noche, ¿cuántos agentes extras van a desplegarse por las playas para evitar aglomeraciones?
Bueno, pues en el día de hoy hay unos 570 policías en los tres turnos del día 23 al día 24. Hay 72 agentes de servicio extraordinario. Hemos dividido los 13,5 kilómetros de litoral malagueño en dos subsectores, un subsector que será Málaga Este y Malagueta, y otro subsector que será la parte de Calle Pacífico, las playas de Calle Pacífico y Guadalmar. Para ello hay un subinspector en cada subgrupo con oficial y dos unidades de los GOA, además que habrá más de 25 voluntarios de Protección Civil velando porque a partir de las 10 de la noche se limite el acceso a las playas. Previamente el área de playa va a estar comunicando por megafonía la ordenanza del bando que se dictó el día 11 de junio, en el que se cierran las playas, y previamente hay una labor preventiva a partir de las 3 de la tarde con un incremento de servicio operativo y policía tanto de uniformada y de paisano para, si hay algún acopio de material inflamable en las playas, pues que sea retirado, ¿no?
Concejal, en todo caso estamos hablando de cerrar las playas desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, lo que es la arena, pero la gente podrá ir por el paseo marítimo. ¿Temen que ahí es donde se pueda concentrar aglomeraciones, que diga la gente, bueno, pues me voy a esta noche a pasarlo sentado en el paseo marítimo?
No, nosotros entendemos que bueno, tuvimos una reunión de seguridad, el alcalde con el subdelegado del gobierno y el delegado de sanidad de la Junta de Andalucía, analizamos la situación sanitaria de Málaga, vimos que los contagios actualmente son entre chavales de 20 a 29 años, que es la población hoy en día más vulnerable porque todavía no han tenido acceso a la vacuna. Es cierto que no hay una presión hospitalaria importante, estamos en un 3%, pero sí es verdad que esta franja de edad de 20 a 29 años, pues lo que son las cifras de contagio pueden ir aumentando y lógicamente eso pudiera dar en un futuro una limitación pues de aforo, de cierre de establecimientos en unos horarios determinados si pasáramos de nivel. La idea es preservar la seguridad, de todos los malagueños, para lo cual no solo tiene que haber policía, que no solo habrá policía local, sino también en esa junta de seguridad en el que estuvo intervino Policía Nacional, hay unidades de UIP y UPR que estarán velando también por el cumplimiento del bando de las normas sanitarias, y la idea es, bueno, pues que no tener imágenes como las que hemos visto en las playas del Levante español, ¿no?
Uh-huh. O sea, no me responde a mi pregunta, concejal. ¿Podremos estar sentados?
La gente podrá ir a pasear, cualquier paseo marítimo, podrá pues, ir a su paseo marítimo, a tomarse lo que le tenga por bien tomarse, un espeto, una sardina, o sea, unos boquerones, uh-huh. lo que quiera, gozar de la noche de San Juan. Lo que no está es el acceso a la playa, la aglomeración de acceso a la playa.
Uh-huh. Concejal, el año pasado, en contra del criterio de la Junta de Andalucía, Málaga Capital no llegó a cerrar sus playas. Sí que se aconsejó no acceder a partir de las 9 de la noche, pero las playas no cerraron. Aunque este año sí se cierren, da la impresión de que la situación podría ser más complicada que la de hace un año, porque bueno, ya no hay restricciones horarias, no hay toque de queda, estamos a punto de quitarnos la mascarilla en exteriores, avanza la vacunación. ¿Es una impresión compartida por la policía local que este año pueda ser más complicado que el año pasado?
Bueno, lo que sí es cierto es que el año pasado había una limitación horaria, una limitación de movilidad entre municipios, una limitación de unos toques de queda que, lógicamente, imposibilitaba que a partir de una hora determinada los ciudadanos estuvieran en la calle. En esta situación, este año, no existe ni esa limitación de movimiento entre municipios ni esa limitación horaria, y por tanto hemos entendido que sería necesario en esa reunión de seguridad que tuvimos el que se cerraran las playas. Ejemplo que han tomado las playas de municipios limítrofes, como puede ser Torremolinos y otros municipios limítrofes de nuestra provincia, ¿no?
El bando del alcalde lo dice claro, las playas cerradas de 10 de la noche a 8 de la mañana. Quien incumpla esa norma municipal, ¿a qué multa se enfrenta?
Bueno, pues en caso sería pues las mismas que han existido anteriormente, entiendo yo que sería un tema por desobediencia, ¿no?
¿Y eso de qué cuantía estamos hablando?
Pues la verdad que no te lo podría precisar ahora mismo, sinceramente.
Bueno, estamos hablando con el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, con Avelino Barrio Nuevo. Concejal, a mediados del mes de mayo informábamos en este programa de la entrada en vigor de la norma de la DGT que rebajaba de 50 a 30 kilómetros por hora la velocidad máxima para circular por las ciudades. Eso en Málaga ha supuesto pues bajar el nivel de velocidad en el 75% de las calles. De primeras se iba a hacer una labor informativa con los conductores, pero un mes y medio después ya entraba en vigor la norma. Se está multando, entiendo que se está haciendo. Llegaron además esos nuevos radares móviles al Ayuntamiento de Málaga, por lo tanto, se está haciendo, ¿no?
Vamos a ver, por parte de la policía local, igual que el resto de las policías de España, tiene que hacer cumplir una norma dictada por la Dirección General de Tráfico, que es el control de la limitación en las vías, tanto urbana e interurbana, y la Guardia Civil hará lo mismo en las carreteras de índole nacional, y nosotros controlamos el índice de velocidad, carriles 50, 30, 80, lo que estipule, pues, lógicamente, la DGT. En ese sentido, se está trabajando ni más ni menos que lo que se venían haciendo cuando las limitaciones eran a 50 o en 80 o a 60. Es decir, tenemos los mismos controles. Toda la semana hay controles de velocidad, ni más ni menos de los que existía con anterioridad, eso sí, en cada vía con la velocidad autorizada, y poco más que apuntar. Nosotros cada 4 meses, como hace la DGT, daremos datos de los controles realizados y de las sanciones o las propuestas de sanciones formuladas. Y bueno, pues no deja de tener un cumplimiento como la Fiscalía de Seguridad Vial, el fiscal coordinador de la Fiscalía de Seguridad Vial, insta a todos los ayuntamientos a que se haga, lógicamente, cumplir la norma. Norma que, además, norma de la Fiscalía, que no solo es el control de la velocidad de los vehículos, sino también el que los vehículos de movilidad personal y, bueno, pues tengan sus seguros, cumplan sus requisitos legales, ¿no?
Uh-huh. Por lo tanto, no se está multando más, a pesar de la sensación que tienen los taxistas, que muchas veces te montas en el taxi y dices, ¡oh, esto está multando un montón con esto del carril 30 kilómetros por hora!
Ni más, porque la gente, además, yo creo que los malagueños somos ejemplo en el cumplimiento de las normas. Yo hoy que hablaba usted de que el día 26 se anuncia el no uso obligatorio de las mascarillas en el exterior, habrá que estar pendiente cuáles son las excepciones a esa norma general, estaremos pendientes, pero yo puedo decir, y viniendo hoy precisamente de una entrevista que había tenido a pie de playa, que las personas que deambulaban por el paseo marítimo y en el transcurso del trayecto hasta la jefatura de policía, le puedo decir que la gente es muy cumplidora con las normas en Málaga, y por tanto, igual que cumplimos el uso de obligatorio de la mascarilla, también cumplimos otro tipo de normas como las limitaciones de velocidad que la ha impuesto el gobierno central, y con la finalidad, lógicamente, no recaudatoria, sino de salvar vidas, ¿no?
No nos queda otra. Lo último, concejal, que no me ha quedado claro, los radares nuevos que el ayuntamiento había comprado, ¿ya han llegado, ya se están instalando, o seguimos con dos radares móviles en la ciudad, o ya tenemos cuatro?
Seguimos esos dos radares móviles que tienen los mismos que teníamos antes. Estamos pendientes del área de contratación, a las adjudicaciones pertinentes, y no es que haya una implementación de radares, sino a lo mejor será la sustitución, porque uno de los que tenemos es un coche de la DGT que ya, lógicamente, pues tiene sus años y no tiene, digamos, la finalidad que actualmente tiene, pues bueno, lo que es un aparato más moderno con mejores garantías, ¿no?
Avelino Barrio Nuevo, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga. Gracias por atendernos y mucho ánimo esta noche, que seguro que va a ser larga para el concejal, y desde luego esos 570 agentes en tres turnos en las próximas horas que van a trabajar. Gracias, concejal.
A vosotros.
Gracias. Eso es en la capital, lo que va a ocurrir esta noche en la capital. Pero, Carmen, vamos a hacer un recorrido por la provincia, por las playas de la provincia.
Sí, porque toda la Costa del Sol se va a blindar para evitar esas aglomeraciones por la noche de San Juan. En Fuengirola, las playas cierran en el mismo horario que en Málaga capital, es decir, de 10 de la noche a 8 de la mañana, y una treintena de agentes van a vigilar que se cumpla la norma. Mismo horario de cierre en las playas de Mijas. En Torremolinos van a cerrar más tiempo, desde las 10 de la noche hasta las 9 de la mañana de mañana jueves. En las playas de Rincón de la Victoria, esta noche solo se podrá pasear o darse un baño, pero no instalar mesas, sillas, carpas o toallas. En Estepona no se cierran las playas, pero sí se prohíben hogueras, moragas y cualquier otra celebración. En Benalmádena se prohíben moragas y estancias en la playa esta noche. Las playas de Nerja y Maro cierran de 10 de la noche a 7 de la mañana y la policía estará vigilante. En Vélez, Málaga, el cierre comienza más tarde. Será a partir de las 12 y media de la noche. Hasta esa hora solo se podrá entrar a la playa para cumplir con la tradición de lavarse la cara o los pies con el agua del mar, y queda prohibido cualquier tipo de fiesta. Eso es lo que hay decretado en toda la Costa del Sol para esta noche de San Juan. Una historia que nos lleva al norte. La Policía Nacional ha detenido en Gijón a un hombre de 32 años tras una denuncia presentada aquí en Málaga por una internauta a la que habría ofrecido compartir experiencias sexuales con menores. Según la denuncia de esta mujer, en un chat el hombre le dijo que abusaba sexualmente de su hija pequeña y de otros menores de su entorno próximo, y le propuso participar con él. Con la excusa de que iba a aceptar la propuesta, la mujer le pidió su número de teléfono y lo que hizo fue dar ese dato, ese contacto, a la policía. Los agentes descubrieron que el usuario vivía en Gijón y que compartía imágenes de pornografía infantil con otros usuarios. El arrestado tenía en su teléfono móvil casi 8 gigas de archivos con imágenes y vídeos sexuales con niños. Los agentes comprobaron que el material no lo había creado él y que no era verdad que tuviera hijos ni acceso a menores de su círculo familiar, de amigos o de trabajo. Era un invento para alardear en los foros de internet y así conseguir popularidad. En otra operación, en este caso de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Europol, han detenido a 14 personas en Málaga, Sevilla y Ceuta en una operación contra una de las redes de tráfico de cocaína más activas de la provincia de Málaga. El Pleno de la Diputación de Málaga, que se está desarrollando hoy, ya ha aprobado por unanimidad exigir al Gobierno Central y también a la Junta de Andalucía una moratoria en la tramitación de los más de 70 proyectos de parques solares que se prevé instalar en la provincia en los próximos años. Desde la Diputación muestran su preocupación por el impacto ambiental y paisajístico que pueden tener estas instalaciones. Para tramitar esos proyectos no se ha tenido en consideración a los municipios afectados. Uno de ellos es Coín, donde estas instalaciones, esos parques, prevén ocupar 10 millones de metros cuadrados. Su alcalde es Francisco Santos.
En los ayuntamientos no estamos en contra de este tipo de instalaciones de forma general, pero sí abogamos por una organización y un control y por un nuevo mapa donde se ubiquen este tipo de instalaciones de forma pactada y coordinada con los ayuntamientos, teniendo en cuenta las circunstancias ambientales, forestales, turísticas y económicas de cada zona y que permitan un equilibrio entre la implantación de dichas instalaciones y el impacto medioambiental que generan.
Ayer hablábamos a esta hora de la atención primaria por las reivindicaciones de colectivos médicos y hoy lo hacemos por las quejas de los trabajadores del servicio de limpieza de los centros de salud. Son unos 220 profesionales en toda la provincia, la mayoría mujeres. Se han concentrado esta mañana porque están reclamando mejoras en su situación laboral. Vamos a escuchar a José María Macías, es un responsable sindical, habla en voz de estas personas, estas mujeres trabajadoras de la limpieza de los centros de salud de la provincia.
Las trabajadoras han estado solícitas a cualquier requerimiento que se le ha hecho por parte de la empresa y, sin embargo, lo que han recibido han sido palos. Palos en el sentido de no reconocimiento de un premio económico, como han tenido las compañeras de los hospitales, de no un reconocimiento de algunos días adicionales, como también han tenido las compañeras de los hospitales, de no reconocimiento incluso del complemento de accidentes de trabajo por COVID o por confinamiento, que también han tenido las compañeras de los hospitales y aquí se sigue cuestionando.
Y una cosa más, el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga, el INFE, ha diseñado un nuevo programa de formación online que ofrecerá a los malagueños 12 cursos gratuitos con 12.000 plazas, son 2.000 más que la anterior edición. Por ejemplo, se van a ofrecer cursos de creación de blogs y páginas web, atención al cliente, prevención de riesgos laborales, inglés comercial y técnicas de coaching. El plazo para las inscripciones comienza mañana mismo.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, en la app de COPE que debes tener en tu móvil y en nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de cielos azules y apenas viento, teniendo en cuenta además el viento que hemos tenido en los días atrás. Estamos en un día de transición del poniente que hemos tenido al levante que va a soplar a partir de mañana jueves y durante todo el fin de semana. ¿Qué pasa con las temperaturas? Bueno, pues que tenemos en Antequera máximas de 30 grados, 29 nos anuncia el hombre del tiempo aquí en Málaga capital, también en Vélez Málaga, 29 de máxima, un poquito por debajo en Ronda, 27 de máxima en Ronda y 28 en Marbella.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La llegada de las vacunas nos permite reflexionar sobre la reconstrucción de nuestras vidas. El 23 de junio, desde las 3 de la tarde, te espero en COPE más Málaga 97.1 de la FM. A lo largo de 4 horas, buscaremos información y opiniones para conocer las claves de la reconstrucción.
Con la colaboración de Pinturas Málaga Sol, Avilés Digital Dental Clinics, Green Habitat Construcciones y Reformas, Biopark Fuengirola, Cámara de Comercio y EAD Estudios Universitarios.
Continúan los días Promo Sapiens en su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todo. Promo Sapiens, la promoción inteligente. Últimos días.
Hay más de 1.109 millones de euros dirigidos a empresas y autónomos que se ingresarán este año. Si tienes pagos pendientes a proveedores, devolución de un préstamo COVID, alquiler o cualquier otra deuda pendiente de pago, en Clave 3 te ayudamos. Entra en clave3.es y prueba nuestro simulador de ayudas de forma gratuita. Clave 3, gestión de subvenciones.
...12:47 minutos... El pasado mes de noviembre estaba prevista la actuación aquí en Málaga de Moncho Borrajo a beneficio del grupo de La Purísima que se acababa de crear, pero la pandemia provocó la cancelación del espectáculo. En todo caso, creo que traemos novedades. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Efectivamente, eso fue lo que pasó en noviembre, pero hay nuevas y buenas noticias. El próximo sábado a las 8:30 de la tarde está previsto que tenga lugar esa gala de Moncho Borrajo en el Castillo de Gibralfar a partir de las 8:30 de la tarde. Así que si quieres echar un rato de risas y ayudar a una buena causa, ya puedes comprar tu entrada por solo 10 euros con sumisión incluida en El Corte Inglés o en Hipercor.
Yo ya tengo mi entrada por mis 10 euritos. Voy a echar unas risas con Moncho Borrajo. Moncho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo te está tratando a ti este dichoso bicho y esta pandemia agotadora?
Pues mira, ya estoy vacunado de la Pfizer. Ajá. Yo quería ponerme la Moderna, pero me dijeron, mira, bonita, tú ya eres muy mayor para ponerte la Moderna. Y entonces Y entonces me pusieron la Pfizer. Ah, bueno. Y aquí estoy. Bueno, estuve un día así un poquito tumbado, al siguiente así como medio atontado, cosa que en mí no es normal estar atontado, pero bueno, esto que le pasa a los políticos todavía, pero a mí no. Entonces ya preparando para irme el sábado a Málaga, encantado, y he preparado una galita especialmente para eso.
Qué bien.
Y voy a intentar que la gente disfrute y que se lo pase bien, que
hombre,
es lo importante.
Además, Moncho, en el Castillo de Gibralfaro, 8:30 de la tarde, que ya no hace calor aquí en Málaga, empieza un poquito el sol a caer. Bah, es un sitio y una hora fantástica. Tu última propuesta teatral se llama Nada, es la en la que reflexionas con humor, por supuesto, sobre la realidad actual. ¿Es más complicado hacer reír al público con todo lo que está y hemos pasado?
Pues mira, yo creo que la gente lo necesita tanto que te recibe con los brazos abiertos. Yo lo más difícil que me ha pasado en la pandemia, porque he tenido que, al principio hice alguna actuación durante la pandemia, luego ya nada, y ahora he hecho dos o tres, una de ellas en Estepona y en otro sitio, no recuerdo ahora, en Torrevieja. Lo más difícil, ya sabes que en el teatro se le llama la cuarta pared, a eso de romper la cuarta pared, que es comunicarte con el público. Pero claro, romper la cuarta pared y luego encontrarte con la mascarilla era una putada, como se dice normalmente, porque no ves a la gente reír, la escuchas menos porque la mascarilla tapa la risa, pero sí he comprobado que la gente quiere divertirse, quiere reír. Yo, de hecho, el otro día un compañero tuyo le decía que mis entradas tenían que venderlas en la farmacia, porque la gente diría, bueno, deme una entrada para el borrajo que estoy deprimida, y entonces ya está, sería mucho mejor. Y yo creo que la gente ya tenemos ganitas de volver a una cierta normalidad, de podernos abrazar. Yo extraño mucho los abrazos. Cuando me encuentro con los amigos, yo extraño, los españoles somos muy de achuchar, no somos alemanes ni somos suecos, nosotros somos de tocarnos, estamos hablando y nos estamos tocando unos a otros. Entonces, yo creo que además voy a tener suerte porque justo el día que trabajo, el 26, dice que podemos quitarnos la mascarilla. Luego, si estamos todos sentaditos y a la distancia impertinente, que digo yo, pues sin mascarilla ya es otra cosa, hija. Claro, ya un detalle.
Oye, Moncho, una cosa. Decías que estás preparando o que has preparado ya la gala del sábado. ¿Has hecho algo especial o vas a tener algún detalle especial en esa gala del sábado o qué?
Pues entero. He preparado dos canciones, he preparado cosas sobre lo que voy a hablar del humor, voy a tener un pequeño recuerdo a Chiquito, a los humoristas andaluces, a Paco Gandía, que yo lo quería muchísimo y que me decía que era el que mejor lo imitaba, porque yo hablo como Paco, cuando Paco se ponía serio, se ponía a contar sus cosas. Y entonces voy a llevar, no puedo llevar muchas cosas, pero una ropita diferente sí voy a llevar para que la gente diga, mira, se ha preocupado por nosotros, no nos vienen tejanos y sin afeitar a contarnos cosas.
Claro, y no pasar los años por él, que somos así, estamos pendientes a todos.
Sí, mamá, yo pienso que yo tengo ya ahora 71 años. La primera vez que fui a Málaga, fui a la caseta del ayuntamiento, que yo pensé que, tú fíjate, cómo es la inocencia. Yo pensé que la caseta era un entoldado, grande, pero un entoldado. Y cuando llegué, aquello era como un campo de fútbol al aire libre, un polvo que no te podía mover. Y recuerdo que había un alcalde muy bajito y un presidente de la diputación muy alto, parecía el típico.
¿Y de qué año me estás hablando, Moncho? Más o menos.
Del 80 y algo, no más. Hace ya 40 años casi.
Pues entonces el alcalde Pedro, ayúdame tú a hacerme, el alcalde tendría que ser Pedro Aparicio, ¿no?
Pedro Aparicio, claro.
Moncho, el alto era el alcalde, que era Pedro Aparicio.
Bueno, pues el otro...
Y el bajito, era
muy bajito, parecía un típico. Y la gracia, a nivel anecdótico, ¿no?, a nivel impertinente, es que actuamos juntos y el telonero mío fue Miguel Bosé. Hay que tener narices. Entonces, menos mal que lo tengo claro. Pero bueno, pero recuerdo aquello. Y luego ya, bueno, Después ya fui al Cervantes en un carnaval, después fui a la Alameda muchísimo tiempo, que ahora lo han reformado y creo que ha quedado precioso. Tengo muchísimas ganas a ver si Antonio me deja trabajar allí en el teatro e ir por allí. Y ahora Gibralfaro, y ya como sigan así las cosas, me veo trabajando en la calle Lario tocando la guitarra.
En fin, oye Pedro, decía
Moncho que lo de la actuación del sábado en el Gibralfaro, que es al aire libre y con aquello de que nos vamos a poder quitar las mascarillas, que supongo que para ti va a ser un acto de liberación, ¿no? Poder ver las sonrisas, decías antes, de la gente desde el escenario, ¿no?
Es que es terrible, tú no te puedes imaginar lo que es salir a un escenario. Yo ya lo tomaba a broma, digo, coño, parece que me van a operar de apendicitis y todo con la mascarilla mirándome. Digo, esto parece como si fuera una escuela de medicina de la Edad Media, todos mirándome a mí. No, es muy difícil. Luego la gente separada de uno en uno, que lo más bonito cuando te ríes es pegarte codazos, comunicar, hablar con el de al lado, hasta con la gente que no conoces. Cuando estás sentado en un patio de butacas y te ríes, acabas hablando con el de al lado, porque es una cosa que es fundamental, la comunicación en el humor, porque si no, ya miras tú, si es una tragedia, pues tú miras para adelante, pero cuando te ríes, pegas un codazo, hablas con la mujer, con la cuñada, con quien sea.
Claro, quieres compartirlo, esa
claro,
felicidad. Oye, Moncho, hablábamos al principio de tu proyecto Nada, pero como tienes una mente y un espíritu inquieto, ¿estás enredado en algo a medio plazo? ¿Estás pensando?
Bueno, pues mira, lo que haremos también, aparte de la actuación, tú sabes que yo edito con la editorial Jácara, que es de Málaga, y tengo mis libros ahí. Entonces también venderemos a los libros cuando venga la gente, si quiere comprarlos, a un precio bueno, y lo que se recaude se dará también para lo de La Purísima. Y ahora estoy preparando otro libro y escribiendo unos poemas que me han pedido para Miami. Y bueno, pues con la cabeza siempre dando vueltas, porque yo no paro. Hace poco, y esto lo digo en serio, hace poco un gilipollas de esto que tienen 30 años y que no han hecho nada en su puta vida, dijo que los mayores teníamos que morirnos ya, que ya no pintábamos nada. Y entonces yo le contesté que posiblemente en los años que Dios me dé todavía para vivir, voy a hacer más yo en los años que me quedan que él en los 30 años que ha vivido, que no ha hecho nada de nada. Entonces, uno se enfada cuando quieren que porque sea mayor ya pare, pero ¿por qué voy a parar? Si tengo una cabeza privilegiada, párate tú, que estás atontado, claro. Pero yo no.
¿No lleva Biden un país como Estados Unidos? ¿No va a poder llevar Moncho Borrajo un espectáculo o un libro?
Vamos, y me muevo bastante mejor que el presidente de los Estados Unidos, que yo estoy encantado que el otro día, que mala la gente metiéndose con Pedro Sánchez, si el chiquillo se acercó para darle una hojita, una ramita de romero, decirle venga, que Dios te bendiga, pero nos sacaron el romero, pero bueno, él lo intentaba.
Bueno, este sábado a las 8:30 de la tarde, la gala que no pudo tener lugar el pasado mes de noviembre, a finales del año pasado, Moncho Borrajo en el Castillo de Gibralfaro, a partir de las 8:30 de la tarde. Es un espectáculo a beneficio del grupo de La Purísima, 10 euritos, consumición incluida. Se puede comprar la entrada ya en El Corte Inglés o en Hipercor. Moncho, que nos da una alegría tremenda tenerte en el programa, que suenas como siempre, suenas a Moncho Borrajo de siempre, de toda la vida.
De toda la vida. Bueno, yo antes que nada, perdonarme, dar las gracias a los directivos o directores del Castillo de Gibralfaro por dejarnos ese recinto y poder actuar. Y para mí un placer, porque allá han actuado orquestas maravillosas de artistas maravillosos. Por lo tanto, allá va el Borrajo. Venga, por ello.
Allí nos encontramos. Un beso fuerte. Cuídate mucho.
A vosotros, si os quiere.
Ay, qué gustito siempre hablar con él un ratito en antena. Bueno, no sé si estás pensando hacer reformas en casa. Credialpes es tu agencia negociadora. Es agente de Cofidis, te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros. Desde el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Infórmate en este teléfono que te voy a dar, que te recuerdo cada día y que es gratuito. 900-234-235. 900-234-235.
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios. Limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Título para embarcaciones a motor y todas las motos de agua en tan solo un día. Más info, clublamardemálaga.com o escuelanauticalamardemálaga.com.
¿Por qué no intentaste disfrutar lo que teníamos ayer? ¿Por qué te enterraste en ti? Ni siquiera una lágrima te hizo recordar la vida que soñé y hoy me despiertas otra vez. Cada flor me conquistó, pero tú ya no. Tú y yo no somos dos.
Enseguida vamos a escuchar el boletín de noticias de la una de la tarde, pero antes te voy a poner un ejercicio para que aproveches el boletín para hacerlo. Mírate las manos. Mírate las manos y tú dices, pues son unas manos de 30 años, de 40, de 50, de 60. ¿Podría haber cuidado más mis manos para no cantar mucho la edad que voy teniendo? Ahora, después del boletín de noticias, te vamos a dar el secreto para rejuvenecerlas. Boletín de noticias y volvemos.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los líderes separatistas indultados por el gobierno de Sánchez ya están en la calle. Minutos después del mediodía, con la medida de gracia en su poder, los 9 condenados hace menos de 2 años por el Supremo han abandonado la cárcel. Los 7 que estaban en Lledoners primero han desplegado una pancarta con el lema Libertad para Cataluña en inglés, junto a una estelada, la bandera independentista. A las puertas de la prisión les esperaba el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Después, en un escenario, con un micrófono y un equipo de sonido, han ido pasando uno a uno, han ido repitiendo las soflamas habituales que hoy iban dirigidas al gobierno que les ha concedido los indultos. Todos aseguran que salen más fuertes y con dos exigencias claras: amnistía e independencia. Jordi Cuixart vuelve a lanzar amenazas.
No existeix l'indult que farà callar el poble de Catalunya, perquè no ens han fet callar i no callarem mai.
El indulto no nos hará callar. Nada de arrepentimiento y ningún mensaje. Nada a la concordia como ha venido vendiendo el gobierno para justificar los indultos. Ahora a Pedro Sánchez y al resto de los ministros les toca digerir esa foto, digerir esos mensajes que hemos escuchado hoy a las puertas de la cárcel, Ricardo Rodríguez.
En el gobierno accionan su versión de la realidad y relativizan la significada salida de los líderes del procés. La describen como pura retórica. En su mantra sostenido y sin tregua, defienden haber descontado que los indultados sacarían a relucir toda su simbología. En el caso de Esquerra, siempre a sus ojos, les atribuyen una mirada fija a su propio tendido en la tentativa de no regalar ahora la condición de mártir a Carles Puigdemont. Sobre esa premisa, el Ejecutivo dice esperar de los de Oriol Junqueras, pero particularmente de Pere Aragonés, a que madure con el tiempo la nueva realidad abierta con el perdón. Aún así, en privado, la convicción de ministro sobre el éxito a futuro de la decisión se tambalea.
Al margen de los indultos, Cáritas acaba de publicar su informe anual que refleja la crudeza social, no solo sanitaria, que ha provocado la pandemia. Durante el pasado año atendieron a 360.000 personas más que durante el mismo periodo anterior. Pascual Claramonte.
En total fueron casi 1,8 millones de personas en España durante 2020. Muchas de ellas han llamado a la puerta de Cáritas por primera vez a consecuencia de la pandemia. La precariedad laboral y la intermitencia en los contratos es uno de los denominadores comunes en las personas a las que atienden. Raúl Flores, coordinador de los estudios de Cáritas, lanza esta conclusión. En el actual contexto se acentúan las diferencias.
La primera evidencia que encontramos es que son las grandes perdedoras de esta crisis.
Una vez más, las personas más vulnerables son las personas que más pierden en la nueva crisis.
Otros datos, una de cada cinco personas acompañadas han tenido que cambiar de casa, la tasa de pobreza es un indicador que va en aumento en las familias con hijos y en 2021 no hay datos cerrados, pero la sensación de las Cáritas diocesanas es que la presión todavía no ha cesado.
España, Eslovaquia por un puesto en octavos, José Luis Corrochano.
A las 6 de la tarde en la Cartuja, la victoria nos clasifica, el empate siempre que Polonia no gane a Suecia y la derrota nos elimina. Noticias de este partido, Sevilla, Elena Condis.
Afrontan con todo el optimismo del mundo este matchball. En España será titular Busquets, inédito hasta hoy por el COVID. Luis Enrique ensayó ayer con hasta 6 cambios en el entrenamiento. En rueda de prensa no quiso dar pistas, pero podrían colarse en el 11 en los laterales Azpilicueta y Gallá, Thiago y Sarabia. El césped estará a un nivel muy alto, pero no al 100%, según me dicen encargados de la Cartuja. Eslovaquia tiene las bajas de Rans y Bravo, con un empate pasa. Habrá unos 12.000 aficionados en las gradas, 33 grados a la hora del partido y pitará Kuipers.
A la misma hora de este partido, a las 6 de la tarde, se juega el Suecia-Polonia y a las 9 de la noche se completa la fase de grupos con el Portugal-Francia y el Alemania-Hungría. Lo contamos desde las 5 de la tarde en tiempo de juego. Noticia de última hora. Ya sabemos cuándo va a ser operado Dembélé. Será el próximo lunes, día 28.
José Luis Restán, buenas tardes. Hoy nos contáis en El Espejo cómo ha nacido y que nos ofrece un ambicioso proyecto cultural de la diócesis de Palencia, en la comarca de Tierra de Campos.
Pues tras años de intenso trabajo ya podemos visitar el Museo Territorial Campos del Renacimiento. Es un proyecto cultural, como decías, de la diócesis de Palencia, gestionado por la Fundación Las Edades del Hombre, que ha nacido por iniciativa de los alcaldes y los párrocos de las cuatro localidades que albergan sus cinco sedes. Son Paredes de Nava, Becerril de Campos, Cisneros y Fuentes de Nava. Campos del Renacimiento nace de la unión de los museos parroquiales de estas localidades en un itinerario que reúne un inmenso catálogo artístico de incalculable valor que permite acercar la historia y riqueza patrimonial de la hermosa comarca de Tierra de Campos en un fértil diálogo entre arte, fe y cultura. Lo vamos a contar en detalle al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:05. Bienvenidos si te sumas ahora, si eres de los nuevos oyentes. Aquí estamos encantados de recibirte. Si eres de los de siempre, pues como estás en tu casa. Mi nombre es Mónica García. Vámonos juntos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Queda poquito ya, ¿eh? Justo un mes para que comiencen los Juegos Olímpicos de Tokio. Y sí, vamos a tener delegación malagueña en esos Juegos Olímpicos. Y ayer, en un acto organizado por la Asociación Malagueña de Periodistas Deportivos, pues se rindió un gran homenaje a los que ya tienen su presencia confirmada. Todavía incluso podría haber alguno más. En el Instituto Andaluz del Deporte estuvieron Marta y Sole López, las jugadoras malagueñas de balonmano, el karateca de Damián Quintero, la nadadora Paula Ruiz, también estuvo el futbolista del Milán, Brahim Díaz, y también estuvieron gente que van a estar en los cuerpos técnicos de distintas selecciones que van a ser también olímpicas, Henry Salinas y Ángel Sánchez Cañete con la de baloncesto, también el amigo Marcelino Torrontegui con la selección olímpica de ciclismo. Decir que fue una velada francamente interesante. Y hay un malagueño que aspira al colgarse la medalla de oro, sería lo más, ¿eh? Sería como hiciera en su momento la gran Teresa Zabel. Me refiero a Damián Quintero. Va a competir en la tierra de su máximo competidor, como es Río Quilluna, pero no le tiene miedo el bueno de Damián Quintero, y dice que a Tokio va a por el oro.
Sí, como siempre la expectativa es ir a luchar por el oro. Yo, por mi cabeza no pasa otra cosa, pero ya no solo en los Juegos Olímpicos, sino en cualquier evento, cualquier competición en la que participo, así que los juegos no van a ser menos y bueno, quiero estar allí, pero bueno, hay que trabajar duro todavía, quedan varios días y quiero disfrutar también la experiencia en sí, ¿no? El disfrutar sobre el tatami creo que va a salir mi mejor versión.
En ese acto no estuvo Alejandro Davidovich, el tenista malagueño, que va a competir en dos modalidades, en la de dobles y en la de individual en tenis, y es que está compitiendo precisamente en un torneo de tenis en Inglaterra. Y por cierto, dos focos informativos también en el día de hoy, en baloncesto, pendiente de las chicas cadetes del Unicaja de Málaga, que se han clasificado para las semifinales del Campeonato de España. Hay que recordar que las infantiles ya fueron campeonas de España, son las mejores jugadoras de España de su edad, jugando al baloncesto. Y otra muy buena noticia en balonmano, Mónica, y es que Espe López ha renovado una campaña más con nuestro equipo puntero del balonmano femenino, el Málaga Costa del Sol.
Bueno, una buena noticia. Todo, no,
Hoy a partir de las 3 de la tarde.
Me suplantan.
A partir de las 3 de la tarde, los oyentes ya lo están escuchando las promociones. La Reconstrucción, un programa especial dirigido y presentado por Adolfo Arjona. Estamos ya en pleno verano y queremos pensar en positivo y cómo va a ser la reconstrucción que nos queda por delante, económica, del turismo, emocional, en fin, sanitaria. La reconstrucción a partir de las 3 de la tarde.
Eso, no me echen de menos. Mañana volveremos.
Mañana
a
ya,
3.
Emilio. Gracias, Emilio, gracias. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Ellos ponen a tu disposición todos los medios que tú necesitas para que estés tranquilo, por ejemplo. Desde el vigilante de toda la vida hasta todos los medios tecnológicos que hagan falta. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web, amseguridad.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mare Nostrum Fuengirola es para toda la familia. Este verano te trae Rock en Familia, Canta Juego y podrás disfrutar desde las 7 de la tarde en la terraza Mare Nostrum. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Continúan los días Promo Sapiens en su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todo. Promo Sapiens, la promoción inteligente. Últimos días.
Noveno torneo de golf COPE Málaga. Participa y gana premios al primero, segundo o tercer clasificado en cada categoría, al drive más largo o a la bola más cerca y muchos regalos más. Habla con nuestros patrocinadores para apuntarte y vente el 2 de julio a Guadalhorce Club de Golf.
Patrocina Colegio Unamuno, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga, ESIC Business and Marketing School y Opel Autopremier. Colaboran El Corte Inglés, FITO y DECOP, denominación de origen Antequera.
Hoy es un día de transición del poniente de estos días atrás al levante, que va a llegar ya mañana. El día de transición es buen día de playa. Pedro González, tú por supuesto sigues ahí con tu chiringuito, tu Quantum, y disfrutando de la playa, ¿no?
Vamos, faltaría más. Estoy como Periquillo Sarmiento, ya sabes.
¿Qué le pasa a Periquillo Sarmiento?
Pero eso habrá algo yo, oyentes que lo sepan, yo pero no. Yo no lo voy a reproducir.
Vale, no sé, yo no tengo edad para saber qué es eso. Bueno, el director
de la... Luego te lo cuento a micrófono cerrado, ¿vale?
El director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga es Paco Franco. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
¿Un buen día de playa hoy?
Sí, bueno, hoy tendremos, como tú dices, una jornada de playa que supondrá el final de este periodo de poniente para comenzar a partir de mañana con vientos suaves de levante. Que nos acompañarán durante todo el fin de semana. De esta forma, hoy seguiremos teniendo olas de poniente con una altura inferior a un metro en todo el litoral de la Costa del Sol, que serán sensiblemente más pequeñas, si cabe, entre Estepona y Manilva. Y a partir de mañana, estas olas ya serán de levante con una altura superior al medio metro el jueves, pero que ya durante el fin de semana serán casi inapreciables. Tened en cuenta que, como suele ser habitual, mientras haya levante, las olas serán mucho más pequeñas entre Torre del Mar y Nerja. Hoy tendremos vientos de poniente todavía, en torno a 20 kilómetros hora en todo el litoral, pero ya a partir de mañana tendremos vientos de levante más fuertes entre Manilva y Estepona, con velocidades cercanas a 30 kilómetros hora, pero que se esperan que para el fin de semana se conviertan en una ligera brisa, muy agradable para el sábado y el domingo. El poniente que tenemos hoy hace que el mar tenga una temperatura de 17 grados en prácticamente todo el litoral de la Costa del Sol, pero con la llegada del levante irán subiendo aproximadamente un grado centígrado cada día, hasta llegar a alcanzar 22 grados centígrados en la mayoría del litoral malagueño durante la jornada del domingo.
¡Ay, qué bien! 22 graditos, el agua estupenda, levante suavito, en fin, que va a ser un fin de semana también de playa estupendo, ¿no, Paco?
Sí, va a ser un fin de semana de playa magnífico, aunque durante esta parte de la semana los vientos nos van a permitir practicar windsurf y kitesurf en Estepona y, bueno, en Estepona y Manilva, sobre todo el jueves y el viernes, ya podremos hacer en el fin de semana natación, submarinismo y paddlesurf, porque el mar va a estar carente de olas.
Qué bien. Bueno, Paco, pues tú estás siempre pegado ahí a la playa, al litoral. Cuídate las manos, ponte crema de protección solar también en las manos y quédate pegado a la radio, que ahora te vamos a contar algunos secretos. Es el hombre del mar de este programa, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, hasta la semana que viene. Un beso fuerte.
Hasta la semana que viene. Buen fin de semana.
Y decía yo que Paco se mirara las manos y que se las protegiera, porque a veces decimos, oye, está estupendo o estupenda, pero le mira las manos y dice, ya canta la edad, ya canta la edad. Hay que cuidarlas, que se nos olvida. Belinda Pérez es asesora del cuidado personal, es directora de la Clínica Médico Estética Aroma. Belinda, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Eso le pasa a Pedro. Pedro González, parece que tiene menos edad porque se cuida las manos. Porque sí. Siempre se nos olvida. ¿Por qué no nos cuidamos las manos, Belinda?
Pues vamos a ver. Ya nos cuesta trabajo llevar esa rutina que debiéramos, exhaustiva mañana y noche con la cara. Imagínate acordarnos de las manos. Y aparte, Mónica, que como sigamos incrementando los cuidados, vamos a necesitar una nómina nada más que para cuidarnos. Pero bueno, tienes toda la razón. Hay dos zonas de nuestro cuerpo que nos delatan muchísimo, que es el cuello y las manos. Hoy vamos a hablar de las manos. Súper importante cuidarlas porque delatan muchísimo la edad que tenemos. Entonces,
¿qué tratamientos hay? Exacto, ¿qué tratamientos tenemos?
¿Qué le ocurren a nuestras manos en ese proceso de envejecimiento general de nuestro cuerpo? Pues le ocurren dos cosas importantísimas. Una es el cambio de textura, es decir, la piel con la edad tiene mayor capacidad para mancharse porque la barrera natural se va perdiendo, y de deshidratarse. Con lo cual, hay una parte muy importante que podemos controlar de forma preventiva, como tú bien has dicho, con la protección solar para que no nos salgan manchas, pero si ya las tenemos, es uno de los tratamientos que más hacemos durante el invierno, que es un barrido con el láser o con luz pulsada para quitar todas las manchas. Las manchas de las manos son súper fáciles de quitar, Mónica. Es una melanina muy superficial que normalmente con una sesión de luz pulsada sobre todo sale un resultado fantástico, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, esa pérdida de colágeno que con la edad pues acusa a todas nuestras partes de nuestro cuerpo también hace que aparezca signos de envejecimiento en el dorso de las manos. La piel se afina, ¿vale? Se pierde estructura y son las típicas manos que de repente vemos toda la anatomía interna. Se ven las venas muy marcadas, todos los tendones muy marcados, ¿vale? Son manos que son prácticamente cadavéricas. Entonces, ¿cómo podemos tratar esa recuperación de ese colágeno estructural para que no se note toda esa anatomía interna y dar una sensación de rejuvenecimiento? Pues igual que en la cara, echamos mano de rellenos tipo hialurónico, o incluso podemos utilizar también hidroxiapatita cálcica, que es otro tipo de relleno, y también podemos utilizar bioestimuladores de colágeno, es decir, sustancia que las infiltramos en las manos para ayudar a nuestro cuerpo a que generen cantidades de colágeno muy altas, ¿vale? Entonces, esa unión del láser con los tratamientos infiltrados, pinchados de bioestimuladores o de ácido hialurónico y de hidroxiapatita cálcica, producen un rejuvenecimiento en las manos súper espectacular. Así que,
por favor, Pedro, te has tomado nota porque tú tienes las manos un poco calavéricas, Pedro.
Yo no he podido tomar nota porque estaba mirándome las manos y no tenía posibilidad de coger bolígrafo, pero vamos, las tengo bien, ¿no te creas tú que las tengo bien, eh?
Bueno, el barrido de luz pulsada para quitar esas manchas, Pedro ya se ha tomado nota, y después rellenos o bioestimuladores para rejuvenecerlas también. Esto, Belinda, como siempre decimos, esto no te lo puedes hacer una vez en la vida y ya te olvidas, ¿no? Esto hay que hacer un mantenimiento.
Esto una vez al año, Mónica, es la frecuencia recomendada, una vez al año. Y la verdad que los resultados son espectaculares, merece la pena a aquella persona que le acompleje. Hay personas que le acomplejan las manos una barbaridad y vienen como incluso pasan vergüenza cuando tienen que exponerse las manos. Hay otras personas que dicen, vamos, ni por asomo me gasto dinero en las manos. Pero por regla general, la persona que está muy acomplejada con las manos suele ser una de sus prioridades, incluso por encima de la cara.
Pues hoy nos cuidamos las manos con Belinda Pérez, asesora del cuidado personal. La encuentras en las redes sociales, por ejemplo, en Instagram, @belinda_aroma. Belinda, te mandamos un beso enorme. Gracias.
Un beso a todos.
Gracias. No, hoy no tenemos perrete, Hoy vamos a hacemos una cosa, Javi. Vamos a escuchar una rafaguita musical estupenda que es la 1:00 p.m, 18 minutos, y le vamos a contar a los oyentes otras cosas.
No me llames Dolores, llámame Lola, la que siempre va sola por Barcelona buscando follón. No me llames Dolores, llámame Lola, la que siempre va sola por Barcelona buscando follón.
Bueno, no me llames Lola, llámame Mónica, que es como me llamo. Ya sabes que nos gusta pulsar el tejido empresarial malagueño para conocer empresas y empresarios de nuestro entorno. Pedro, hoy queremos hablar de Abastosur.
Hay una larga, larguísima historia detrás de esta empresa. Fíjate, la fundó Manuel Carmona Pérez en Antequera en 1920. Así que tiene ya 100 años de vida, 101 años de vida para ser exactos. Abastosur es líder en distribución para la hostelería y la alimentación en toda Andalucía y ofrece todo tipo de soluciones globales al profesional de este sector. Bueno, al frente de la empresa, con más de 190.000 trabajadores.
No, 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 190.000 trabajadores, ¿tú qué quieres? ¿Que este hombre no duerma de preocupación?
190 trabajadores, perdón, y 14.000 clientes. Se encuentra ya la tercera generación de Abastosur.
Parte de esa tercera generación es Mario Carmona, director de marketing de Abastosur. Mario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado.
¿Tú te imaginas tener que pagar 190.000 nóminas mensuales? ¿No dormirías?
Bueno, pues, como somos empresa familiar, luchamos porque cada día haya más empleados en esta empresa.
Oye, Mario, cuéntale a los oyentes quién era Manuel Carmona Pérez y cómo comienza esta aventura empresarial hace 100 años, hace un siglo.
Bueno, pues Manuel Carmona Pérez era mi abuelo, era un horticultor, como mucha gente aquí de la zona de Antequera, ¿no?, que la gente conoce por La Vega. Y empezó a vender sus productos que producía en su propia huerta, en la plaza de abasto de Antequera. Y de ahí, pues poco a poco, pues como buen empresario, pues fue poco a poco subiendo y empezó como mayorista. Y de ahí pasó el testigo a sus hijos, que siguieron con el mismo sector, pero aparte, pues decidieron emprender un nuevo camino, que es lo que hoy en día es Abastosur.
Oye, y por cierto, los primeros productos que comercializaba y ofrecía Abastosur, ¿cuáles eran? Y sobre todo, ¿qué productos ofrecéis ahora, 100 años después?
Pues al principio eran productos del local, ¿no?, de la huerta, de Antequera, ¿no? Ya empezamos a traer lo que eran productos también a nivel nacional e internacional. Y hoy en día, pues, trabajamos más de 10.000 referencias, y esto nos permite cubrir todas las necesidades diarias de nuestros clientes con productos de alimentación, higiene, menaje, mobiliario e incluso maquinaria industrial.
Bueno, no está nada mal. Sí. En 100 años de historia ha cambiado la cosa mucho. Antes sí. Decía yo, 14.000 clientes, no 190.000
trabajadores,
190. 14.000 clientes. ¿A qué lugares llegan vuestros productos y, sobre todo, quiénes son vuestros principales consumidores?
Pues a día de hoy estamos presentes en todas las provincias andaluzas y parte de Extremadura. Y nuestro cliente, sobre todo, es el cliente profesional de la hostelería, pero también atendemos lo que son comedores, catering, colegios, guarderías, tiendas de barrio, lo que son todavía el tejido de alimentación de minorista.
¿Y tiene alguna ventaja ser cliente vuestro con respecto a ser cliente de otras empresas de distribución?
Bueno, para nosotros cada cliente tiene unas necesidades concretas de su negocio, y más hoy en día con todos los problemas que ha habido por la pandemia, ¿no? Y nosotros nos adaptamos a cada una de ellas. Por ofrecerle de forma cómoda, rápida y una misma entrega, pues más de 10.000 productos, 14 marcas propias en exclusiva, un equipo comercial altamente cualificado y especializado, y toda nuestra garantía de conservación y calidad, ¿no?, que es lo que nos diferencia.
pues Abastosur. Hoy queríamos conocer esta tercera generación. En el caso, Mario Carmona es el director de marketing de Abastosur. Jóvenes que están al frente de aquel proyecto del abuelo de Manuel Carmona Pérez hace 100 años que comenzó, y ahí está todavía Abastosur. Nos encanta hablar de empresas y de empresas consolidadas y familiares como esta. Mario, que te mandamos un abrazo fuerte. Cuídate, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros e igualmente.
Gracias.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Nos vamos a ir solamente con la última hora. Un fallecido y 235 nuevos contagios por coronavirus. Según los últimos datos actualizados por la Junta de Andalucía, es el dato de la pandemia aquí en Málaga. Pedro, hasta mañana. Nos vamos a despedir. Ahora en el 882 de Onda Media te quedas con El Espejo de la Iglesia, en el 97.1 de FM con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de Salud del Mundo Natural. Y recuerda que a las 3 de la tarde arranca la programación especial, el programa especial La Reconstrucción, dirigido y presentado por Adolfo Arjona.
Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos.
Si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos. Si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una cosa es crecer y otra distinta ser el número uno en Andalucía. Y según el EGM, Carlos Herrera es escuchado ya cada día por 591.000 oyentes en Andalucía.
¡Ay, mi Carlitos!
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va?
Soy fiel a ti, corazón.
Según el EGM, Carlos Herrera consigue 3 récords. Es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas. Alcanza la mejor marca de audiencia en Herrera en COPE y el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
Esta jornada de hoy, en la que damos la bienvenida a los nuevos oyentes que llegan a este programa.
Gracias a ti, Carlos Herrera es líder de la radio en Andalucía.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno
Madrid. Muy bien, Carlos, buenos días.
El recibo de la electricidad, que dependerá básicamente del horario.
Lo que intenta es que se pague en correspondencia con los distintos costes que tiene la energía a las distintas horas del día. Y que es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no?
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma, heredó un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años.
Pues eso es una bola que no acaba nunca. Realmente.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y ya es una realidad, 24 horas después de que el gobierno haya aprobado los indultos a los líderes independentistas, ya están en la calle. La primera en salir de prisión, al filo del mediodía, ha sido la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y poco después lo han ido haciendo el resto de líderes independentistas, ya con la medida de gracia, con el indulto aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez en la mano. Se les perdona la sedición, también el delito de malversación de dinero público, aunque siguen inhabilitados para cargo público. Salen de nuevo de la cárcel y todos aseguran que lo hacen más fuertes, con dos exigencias muy claras: amnistía e independencia. Y Jordi Cuixart ha sido uno de los más claros con esta amenaza.
No existeix l'indult que farà callar el poble de Catalunya, perquè no ens han fet callar i no callarem mai.